Nacional son los recursos hídricos. Vamos a charlar un ratito con el diputado provincial Jorge Lescano, quien es también presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales. Buenos días, Jorge. Aquí Diana y Nadia los saludamos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, en principio varias aristas para trabajar. Vamos a empezar por Portezuelo del Viento, si está de acuerdo.
Sí, claro.
Ustedes... Porque hemos visto una noticia en la cual parece que, de alguna manera, la obra está empezando a avanzar con la instalación de un puente Bailey. Así lo reflejaron, por lo menos, los diarios mendocinos.
Sí, lo hemos visto. La verdad que desde que La Pampa viene discutiéndolo en todos los ámbitos que se dan para esta obra, vemos que Mendoza hace siempre un paso más, esté habilitado o no esté habilitado. La verdad que la obra de Portezuelo del Viento no está habilitada todavía, porque el estatuto al cual se somete todas las autorizaciones, que es el estatuto del Codirco, en el mes de diciembre se produjo la reunión de gobernadores, que es el ámbito donde se discuten y se tienen que dar por unanimidad las resoluciones. En ese momento el gobernador Berna puso el voto negativo y bueno, entonces no fue unánime y se le pidió el laudo al presidente, como dice el estatuto, que así son los pasos legales, pero Mendoza, bueno, siempre pensando en su fortaleza electoral y su negociación política, que la tiene de hecho con el presidente de la Nación y con el gobierno nacional, evidencia esos empujes que no le preocupa mucho las leyes, los tratados y los convenios, sino que avanza. Bueno, la provincia de La Pampa cada vez que ve un avance lo defiende hasta donde puede, pero bueno, es la arrogancia de la provincia de Mendoza con la cual si pisotea las leyes es muy difícil poder sostener una discusión madura, ¿no? Así que se recurre a los medios que tenemos.
Vimos también que Berna recusó a Macri por su parcialidad y no quiere que el laudo lo resuelva él, sino a través de la Corte Suprema. ¿Cómo podría ser este procedimiento? ¿En qué estado está?
Bueno, sí, naturalmente que caiga en la Corte Suprema tiene que ver con cómo va decantando cuando se recusa el laudo presidencial, que si el presidente toma esa recusación, por supuesto, la línea sucesoria también se cae por ser en idénticas condiciones, por lo tanto, terminaría en la Corte Suprema. Y esto tiene que ver con lo que venimos hablando antes. Como Mendoza tiene ya todos los convenios bilaterales con la Nación, donde la Nación lo que hace es licitar, adjudicar, produce el financiamiento, todo lo que hace a Portezuelo del Viento, bueno, naturalmente Mendoza lo que hace es promoverlo, y la Nación no puede estar en contra porque casualmente es una cuestión bilateral. Así que por esta razón, por los convenios que se firmaron, es que ante el convenio que dice todo esto que enumeré anteriormente, bueno, no puede haber objetividad, porque inclusive Mendoza tendría de dónde sostener un reclamo si es que la Nación no lo autoriza. Así que hay una ambigüedad ahí que debíamos imponer algún condicionante y ahí se hizo la recusación al presidente.
Claro. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Nadia te saluda.
Buen día, Nadia. ¿Cómo le va?
Muy bien. Por lo menos lo que salió en las noticias en la jornada de hoy es que desde distintos sectores de la CGT están apoyando una posible candidatura de Rauchenberger para las elecciones que se vienen de cara al mes de octubre. Aprovechamos la oportunidad para preguntarte por este apoyo que hemos podido leer en la jornada de hoy.
Sí, es muy natural, además, el apoyo que se le hace a un candidato del PJ. Digo que es natural porque si en algún momento podíamos generar alguna discusión, hoy no hay discusiones de dónde está el adversario del movimiento obrero, ¿no? Ya hoy a la mañana en una radio escuchaba la canción que se le ha dedicado con la música de la marcha peronista al PRO, que es un hasta desde el dolor produce hasta risas, porque actos peronistas con el gobierno nacional producen mucho dolor, pero eso también se traduce en alguna otra cosa, y entonces después decimos, te doy la respuesta a esta, es natural, es obligatorio que desde el movimiento obrero se apoye las candidaturas del Partido Justicialista, y ojalá sean lo más amplias posible las candidaturas, para poder armar un muy amplio espectro adherido al PJ, para que sepamos todos claramente que hoy lo que se juega es el apoyo o no a las políticas del presidente de la Nación. Quien no podemos cambiar la imagen de lo que va a pasar en octubre. En octubre hay una elección de medio término que son legislativas nacionales, y cuando son legislativas nacionales lo que se pone a consideración es el rumbo, claro, la marcha del proyecto que se impuso en este momento a nivel nacional.
¿Y cómo venís viendo?
Y el que atenta contra todo el mundo del trabajo, pero ya sea la pequeña empresa, el comerciante, nuestro compañero en relación de dependencia, el desocupado, a ese lo atacó Macri y sus políticas económicas. Así que, ¿cómo no vamos a estar en la CGT acompañando a los candidatos de PJ?
¿Cómo venís viendo la campaña a nivel nacional del peronismo, del PJ, del Frente para la Victoria? ¿Qué análisis estás haciendo en estos últimos días?
Creo que es se está reacomodando. Nosotros terminamos el 2015 con una definición que produjo lo que siempre es dentro del peronismo, una disputa. Ser un movimiento, hay una disputa de cuáles son los sectores que deben encabezar y cuáles son los sectores que deben acompañar. Bueno, esto produjo una profunda discusión que se trasladó al momento electoral, y que inclusive por estas diferencias no pudimos hacer que Scioli sea presidente. Esto es una crítica hacia adentro, pero a la pregunta tuya es, este tiempo, año y medio que llevamos, lo que se intenta es reacomodar aquellas diferencias que se produjeron en el momento electoral. Bueno, claramente que quienes tienen que reacomodar esto para que sea un buen resultado electoral nacional son los distritos de mayor población y de mayor cantidad de votantes. Claro. También volé provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, las provincias de Santa Fe, de Mendoza, Córdoba. Bueno, nosotros en la provincia de La Pampa cumplimos con nuestra responsabilidad, y desde hace los hemos hecho público cada vez que podemos hacer un encuentro. El encuentro no es de dirigentes, de acción política. Y bueno, todos tratamos en la provincia de La Pampa estar juntos, mirando con expectativa que la dirigencia nacional promueva lo mismo, porque no hay dudas de quién es el adversario. Deberíamos estar pensando mucho más en el 2017 que en el 2019. Lamentablemente, el 2019 está muy cerca, y entonces muchos dirigentes están pensando más en las candidaturas presidenciales que en mirar claramente que no sea cuestión que, por no advertir claramente qué pasa en el 2017, haya un resultado electoral que lo reposicione al gobierno de Macri por desatención del momento. Yo pondría mucho más la mira en advertirle a toda la población que es un aval o no al gobierno de Macri el 2017.
Ahora, hoy hablábamos de la provincia de Mendoza, y recuerdo que semanas atrás teníamos la oportunidad de conversar con vos con el efecto cascada que está causando en esa provincia la decisión del gobernador Carlos Berna al firmar este decreto por ganancias. Parece que Mendoza, o por lo menos hoy lo vemos también en la tapa de los diarios, está mirando a la provincia de La Pampa en este sentido, y esto genera un efecto cascada por la decisión de La Pampa de pagar menos impuestos. Semanas atrás, hablábamos con vos, como decía recién, vos defendías esta posición del gobernador, y fuiste muy criticado por Alto Laguirre. ¿Tuviste la oportunidad de escucharlo a Hipólito Alto Laguirre?
Sí, lo escuché. Lo escuché en un reportaje que le hicieron en el canal de la cooperativa, donde él hacía mucho malabarismo para explicar lo inexplicable. No tiene mucho análisis el tema de impuesto a las ganancias, porque ya lo hace desde el 96-97. Hay una alzada de la Corte Suprema para sus trabajadores. Por lo tanto, el organizador del salario es el titular del Poder Ejecutivo. Dictó un decreto y lo dictó en consonancia con lo que hizo la Corte Suprema. No hay mucho para discutirlo. Lo otro que era para discutir era de qué lado estoy. Si estoy del gobierno nacional, lo discuto defendiendo esto, y si estoy del lado de los trabajadores, discuto esto otro. Así que nosotros discutíamos del lado del salario y del lado de no generar una transferencia de recursos provinciales a la nación que después no vuelven en la misma proporción, claro, que era la forma de cálculo, la base de cálculo para el impuesto a las ganancias. Es algo muy legal, por eso ahora puede producir la queja de otros gobernadores, porque ya se lo dijimos a toda la audiencia, más allá de lo que diga Alto Laguirre, como dije, ¿no? Buscando explicar lo inexplicable, porque cualquier persona que conozca de derecho tributario sabe de lo que estamos hablando, pero además los tres poderes del Estado Nacional calculan el impuesto a la ganancia tal cual fue el decreto del gobernador Berna. Lo hace todo el Poder Ejecutivo Nacional, todo, desde el Presidente de la Nación hasta cualquier trabajador convencional del SINAP, que es el Sistema de la Administración Pública, por convenio colectivo, a través de sus paritarias, todo el Poder Ejecutivo Nacional. Lo hace el Poder Judicial y lo hace el Poder Legislativo, los tres poderes del Estado Nacional. Así que, y también algunos gobiernos provinciales que no había tenido tanto eco y entonces no había sido publicitado, ¿no? Claro. Comunicado. Bueno, ya el gobernador Berna lo que hizo a través del ministro de Economía fue analizarlo, estudiarlo y dictar un decreto. Claro, tuvo tanto estado público que va a generar un efecto cascada, no me cabe duda.
Claro. Lescano, volvemos un poquito a la cuestión de los recursos hídricos, los ríos interprovinciales. Dos temas sobre los que le quiero preguntar. En principio, ¿cómo avanza la canalización o este proyecto de canalización del río Quinto en su paso por La Pampa? Y por otro lado, con respecto al Tambolar. Pero si le parece, empezamos por el río Quinto. ¿Cómo va esta idea de canalizarlo?
Bueno, lo del río Quinto, hubo, a ver, voy a estimar los días, creo que hace 15 días atrás, reunión en Buenos Aires, donde los equipos técnicos ya se pusieron de acuerdo de cuáles son las obras que se iban a hacer por los 1.000 millones de pesos que disponía el gobierno nacional para generar por lo menos obras que no dejen en la provincia de La Pampa el agua que entra de Córdoba. Le podemos llamar de mitigación. La cuestión era, en el fondo, que las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, el agua siguiera su curso, y la mayor complicación en todo caso la tenía provincia de Buenos Aires, porque ahí era donde después no generaba el curso natural para llegar hasta el océano. Bueno, ahí la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, pedía obras más grandes, pero para la provincia de La Pampa era que el agua que entrara de Córdoba siguiera para Buenos Aires y quedarse en la provincia. Esto los técnicos, los ministros, los secretarios de Recursos Hídricos ya estaban de acuerdo, así que falta una reunión más, que es los gobernadores, para que se pongan de acuerdo. Por supuesto, siempre termina en el Consejo de Gobierno, así que faltaría esa reunión, pero esto es un análisis mío. Lo que hasta dónde está es que los técnicos ya se pusieron de acuerdo en las obras.
Muy bien.
Así que eso responde a las cuestiones del río Quinto. ¿Tambolar?
Sí.
Bueno, estamos atentos.
En alerta, claro.
En alerta, porque sigue ocurriendo lo mismo. Aguas arriba, suponen ser dueños, tiene una teoría del derecho desde la jurisprudencia que ellos consideran apropiada. Hay muchos juristas que dicen otra cosa. No es lo mismo la reforma de la Constitución del 94 antes. Así que, bueno, nosotros nos manejamos con lo que tenemos hoy, y lo que tenemos hoy es que los ríos son interprovinciales. Ya hemos querido participar de otros comités de cuenca para seguir imponiendo esto, que es lo que se da hoy. Así que cada uno de los cortes o construcción de represa o cualquier alteración del curso normal de cualquier río que afecte el curso hacia la provincia de La Pampa va a imponer su defensa. Así que alertas con respecto a eso.
Pero el hecho es que finalmente no se firmó en China el acuerdo por el financiamiento, o sí se firmó, como esa información.
Bueno, yo por lo menos no lo tengo tan claro. Como legislador, nosotros tenemos que tomar posiciones cuando estén las noticias oficiales,
claro,
no tengamos un documento.
Claro.
Ahora, por las noticias que salen en los medios, no hubo un convenio entre los gobiernos, sino que hubo la proximidad de un banco privado, el Exim Bank,
sí,
como para que sea el que financie una obra, pero el banco es privado. Así uh-huh. que esperaremos en determinado momento y a muy corto plazo, seguramente yo presentaré un proyecto para que tengamos la información suficiente para hacer un análisis para después proceder de acuerdo a eso que tengamos oficialmente, ¿no?
Claro, claro, claro. Lescano, le agradecemos muchísimo por este contacto, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta cualquier momento. Hasta luego.
Dialogábamos con el diputado provincial y también es el presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales, Jorge Lescano.